Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Es jueves y por lo tanto todavía nos queda pasar por el teatro, por la consulta del médico, hablar un ratito a ver qué es lo que ha hecho esta semana la crítica de trailers y resolver nuestro juego de agudeza visual, cosa que no vamos a hacer ahora, sino a la 1 menos 10. Vale, hoy foto de rotonda en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, y hay que averiguar en qué municipio está esta curiosísima, como todas las que trae Honorato, rotonda. Y hay cuatro posibilidades.
Hay cuatro, Brunete, Alcobendas, Boadilla del Monte o San Sebastián de los Reyes.
Muy bien.
Bueno, es que quizás sea la segunda.
Posiblemente.
Bueno, ¿y cómo van las votaciones?
En cabeza, ahora mismo, sigue Boadilla del Monte con el 42%. Le siguen Brunete con el 25% y empatadas Alcobendas y San Sebastián de los Reyes con el 17%.
Esa. Resultados provisionales, porque hasta la 1 menos 10
¿sí?
no solo podemos, sino que debemos seguir votando.
Hombre, lo tenemos en el contrato, que hasta la 1 menos 10 no se cierra la encuesta, así que...
Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, entráis en Twitter, arroba buenos días OM, ahí vais a ver la fotografía de la rotonda.
Sí.
Es reconocible por el monumento, bueno, ¿cómo se le llama esto? ¿Esto monumento?
Yo creo que es la rotonda de los cochecitos.
La rotonda de los cochecitos.
Cinco cochecitos de diferentes colores que están apilados verticalmente y ahí en medio de la rotonda.
Es que no tengo ni idea.
No,
yo tampoco.
Esa es la cuestión.
Y no le puedo ayudar.
Hay que tenerla y votar por la opción que creemos que es la correcta. ¿Acertaremos o no acertaremos? A la 1 menos 10, el resultado.
Aquí estaré para contarlo.
Hasta luego,
Carlos. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá, nos encontramos con la adaptación que José Luis Alonso de Santos ha realizado por encargo del Festival de Los Pasos de Lope de Rueda. El espectáculo está dirigido por Daniel Alonso. Hola Daniel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues mira, muy interesados en esta obra que estás dirigiendo. Y luego tenemos a Jorge Cremades, que es una de las apuestas, en fin, importantes que hace este festival. Jorge, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, te digo lo mismo que a Daniel, muy interesados en este montaje. Sobre todo, Daniel, porque Lope de Rueda, fíjate, que es uno de los dramaturgos españoles del Siglo de Oro más destacados, tampoco es de los más, digamos, populares o conocidos, ¿no? Es una figura que todavía hay que seguir reivindicando.
Claro, nosotros tenemos a Leo Messi y al Cristiano Ronaldo del Siglo de Oro, que son Lope de Vega y Calderón, que son nuestros grandes estandartes, ¿no? La pica en Flandes que tenemos ahí literariamente frente al mundo. Y para que estos dos estandartes explotaran en el barroco del Siglo de Oro español, pues tuvo que haber una pequeña transición, ¿no? No pasamos de 500 siglos de oscuridad de la Edad Media a, de repente, esos grandes textos clásicos. Y esa transición se llama Lope de Rueda. Uh-huh. Es esa figura renacentista que ahora nosotros vemos un poquito como literaria, que sale en los libros de lengua, pero que en su momento era una figura festiva, era una figura de teatro alegre, divertido, cultural, popular, y que iba pueblo a pueblo con su camioneta que estaba tirada en este caso por dos burros, haciendo teatro para todos.
Bueno, cuando hablamos de los pasos de Lope de Rueda, Jorge, estamos hablando de unas piezas muy breves de teatro que antes se interpretaban intercaladas entre los actos de obras de gran duración. Por lo tanto, estamos hablando de obritas en las que hay que condensar mucho en poco tiempo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que hay algo que tiene muy muy bueno la obra que Dani Alonso ha dirigido, esta que vamos a representar, Fiesta de Farsantes, y es que acaba un paso y enseguida te apetece ver el siguiente, están muy bien hilados, y cuando terminan todos te quedas con ganas de ver más. Así que creo que hemos hecho un buen trabajo y prometemos muy buenas risas.
Oye, Daniel, ¿y ese trabajo de costura de hilado del que habla Jorge ha sido complicada? Es decir, para quienes no estamos tan familiarizados con esos pasos, ¿es fácil pegar uno a otro? ¿Pueden llegar a tener todos como una especie de hilo conductor o son piezas que no tienen nada que ver una con otra?
Se necesita una gran adaptación, ahí es donde hemos contado con José Luis Alonso de Santos, exdirector de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de la Real Escuela Superior de Dramático, para que nos echara ese cable dramatúrgico que era necesario, no solo para la unión de estas pequeñas historias, de estos cuadros, de estas trazadas de pintura, ¿no?, que efectivamente algunas son distintas, aunque sean todas paralelas, sino también para llevarlo, bueno, un poco a la actualidad, en el sentido de que, bueno, el texto renacentista es un castellano antiguo muy difícil de entender y ahí es donde tenemos que meter mano con la pluma, en este caso con el ordenador, para hacer una versión actual, importante, potente, joven, nueva, dinámica, que estos pasos tengan un hilo conductor y a su vez sean apetecibles para el espectador actual, que pueda valorar los grandes conflictos de nuestro pasado, que son los que siguen presentes, dentro de una sociedad como la que es la que tenemos ahora, en donde compramos una cosa en Amazon y nos llegan 24 horas. Esa es la idea.
Bueno, esta adaptación de la que habla Daniel, Jorge, nos facilita mucho las cosas al público y me imagino que también a los actores. De entrada, están escritas originalmente en prosa, con lo cual, hombre, lo del verso es siempre más complicado porque uno puede amorcillar un poquito con la prosa, pero con el verso, para que te rime la morcilla, eso es muy complicado.
Bueno, no, Eli, yo fue una de las condiciones que le dije a Daniel, le dije, mira, Dani, si me vas a meter a verso, no me llames porque por ahí...
Pues se te olvida la palabra que rima y ahí tienes que meter algo con calzador y a lo mejor no funciona la cosa, ¿no?
No veas lo difícil que rimas Bitcoin, que es imposible.
Pues fíjate tú. Me imagino que en esos casos uno prefiere morirse en escena directamente como Tirso de Molina y pasar de Lope de Rueda. Bueno, Daniel, vais a estar en cartel el día 17, 18 y 19 de junio en el Teatro Salón Cervantes, ¿verdad?
Efectivamente, en Alcalá de Henares, 17, 18 y 19 de junio a las 8, y es una hora muy divertida.
Pues sí.
Para todos los públicos, si quiere ir alguien con su pareja, estupendo, si quiere ir alguien con sus hijos, estupendo, si quiere ir alguien solo, está más que invitado. Así que allí os esperamos.
Perfecto. Y Jorge, supongo que estos días pues ensayando a tope con tus compañeros, que tampoco serán muchos, ¿no? Porque los pasos tampoco, al ser obras cortitas, tampoco tenían mucho personaje.
Pues mira, al final somos... personaje, no sé cuántos hacemos, Dani lo sabe mejor que yo, pero somos 10...
43 personajes.
Madre mía, pues sí que la he hecho yo diciendo que erais pocos personajes. Es 43, sí, sí. Madre mía. ¿Cuántos haces tú, Jorge?
Yo hago tres, pero vamos, tengo que decir algo muy bueno de mis compañeros, y es que soy el menos gracioso de todos. O sea, que gracias a Dios que ellos hacen más que yo, ¿sabes? Porque si no, la obra hubiera sido un desastre.
Bueno, son piezas que supongo, Daniel, que siguen manteniendo esa esencia que tenían los originales de Lope de Rueda, que era un poco representar... Los protagonistas siempre pertenecían, digamos, a las clases más bajas de la sociedad, encarnaban valores como contrapunto de la nobleza, pues la honestidad, la sinceridad, ese tipo de cosas. Eso se ha mantenido, ¿no?
Siempre nosotros, la mayoría del equipo viene de la, incluido yo, de la Compañía Nacional. José Luis, el adaptador de la versión y también es el supervisor del espectáculo, también ha sido director. Y nosotros hacemos una férrea defensa de la palabra y de los valores de la obra. Es decir, Bueno, hay otras personas que hacen, digamos, una reelaboración de los clásicos en donde al final, pues, Romeo y Julieta se casan.
Ya.
En este caso, nosotros no. Nosotros sí que partimos de esa defensa de la palabra, de esa defensa del autor, en donde lo que hacemos es una adaptación a nuestros días, porque si no es irrepresentable. De hecho, no, los pasos de López de Rueda prácticamente no se representan por eso. Lope de Vega y Calderón sí se sostienen más por la belleza del verso.
Sí.
Lope de Rueda no. Pero siempre con ese tipo de valores, con esos tipos de conflictos de las clases populares contra la nobleza, estos juegos de enredos, capa y espada, incluso, aunque luego se potencia en el barroco, también se empieza a esbozar. Y todo eso, desde luego, está en la función. Es decir, no vamos a ver un musical de Broadway, ni mucho menos. Son los pasos de Lope de Rueda. Sin embargo, estos pasos han sido alineados con esta actualidad para dar cercanía al espectador.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes del Buenos Días Madrid, 17, 18 y 19, ya mismo la próxima semana, en el Teatro Salón Cervantes, en Alcalá de Henares, una ocasión excepcional para reencontrarnos a uno de nuestros clásicos más afamados, a Lope de Rueda, en una versión remasterizada, en este caso por Daniel Alonso, y con la que nos vamos a divertir mucho, a pesar de que Jorge Cremades sea un soso. Lo has dicho tú, Jorge.
No,
que no. Que no.
Una pregunta.
Dime.
¿Vendrás a vernos? Porque
hombre,
si no,
hombre, perdona, si no, no hay función. O sea que ahí claro. Estaré, claro, por supuesto que sí. Contad conmigo.
Si no, voy a ser un hombre soso y triste en el escenario, si no vienes.
¡Uy, madre mía! Pues nada, no me va a quedar más remedio, aparte de que me apetece un montón. Muchísimas gracias a los dos, que tengáis muchísimo éxito.
Un beso.
Un beso, Daniel. Otro, hasta Jorge, luego, hasta luego.
Chao, chao.
Felt so fake, not myself, not my best. Felt like I failed the test. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long, hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really been a while, but now I got back that smile. I'm so faithful. Scratch that, baby. See me shine from a mile. Finally got back that smile. 2.0, remodeled. Used to be dull, now I sparkle. Had a piece of humble pie. The eagle trick saved my life. Now I got a smile like Lionel Richie. Big and bright, need shades just to see me. Trying to stay alive just like I'm the Fiji's. I'm on the least and best of the years. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves no te pierdas ni una canasta del último y definitivo partido de la semifinal de la Liga ACB de baloncesto. Desde las 10, en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Valencia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Los jueves son días de hablar de salud y lo hacemos con el doctor Jesús Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. Hoy sí vamos a pedir una especial atención a los hombres, pero no solamente a ellos, porque las mujeres y yo también podemos ayudar a nuestras parejas a que sean conscientes de que la próstata, que es un órgano del que nosotras carecemos, bueno, pues debe ser revisado, debe ser cuidado y debe ser controlado como todos los demás órganos del cuerpo. Doctor Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias, además, por haber dado ese mensaje importante de que, aunque la próstata la tenemos los hombres, el programa también va dirigido a las mujeres, que nos podéis ayudar muchísimo, claro que sí.
¿A partir de qué edad hay que empezar a revisarse y a controlar un poco el estado de la próstata?
Pues mira, lo primero es saber que ahora que estamos todos preocupados con la vacuna y que ahora están tan contentos todos los de 40 a 49 años porque empiezan con la vacuna, pues hombre, sería un buen momento para pensar que además de la vacuna hay que ir al médico para decir, oiga, tengo 40 y he escuchado a un médico en la radio pública en Onda Madrid que tengo que cuidarme la próstata. Es decir, que a partir de los 40 años la próstata va creciendo. Mira, a partir de los 40 años empieza a crecer la barriguita de cervecera y sí, de que, en fin, que todos echamos un poquito de barriguita. A partir de los 40 empezamos ya a tener unas pequeñas arrugas. 40, 50, bueno, pues a partir de los 40, señores, hay que empezar a cuidar la próstata porque empieza a crecer de tamaño.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues porque la próstata es un órgano sexual. Todo el mundo piensa que la próstata tiene que ver con la orina. Hombre, tiene que ver con la orina,
sí,
pero es un órgano sexual. Vamos a ver, es un órgano de un tamaño de una nuez, por ejemplo,
sí,
una castaña, y está abrazando la uretra. A ver, tenemos la vejiga, que es donde está nuestra orina, luego esa orina hay que expulsarla a través de un conducto hasta el exterior, que es la uretra, que es la que va por dentro del pene hasta el meato urinario para hacer la micción, la eliminación de la orina. Bien, pues justo debajo de la vejiga, abrazando esa uretra como si fuera un servilletero,
sí,
tenemos la próstata. Entonces, la próstata es un órgano sexual. Lo que pasa es que cuando crece de tamaño, comprime la uretra y entonces tenemos problemas urinarios. Pero es que la próstata no se conoce muy bien. Mira, la próstata tiene que ver con la vida sexual porque el semen, los espermatozoides son millones y millones, sí, en cada eyaculación millones, pero son unas cuantas gotitas, ¿eh? Es decir, son minúsculos, son unas gotitas de perdón, de semen, y sin embargo la eyaculación tiene una mayor cantidad. ¿Por qué? Porque el espermatozoide no puede vivir si no tiene el líquido seminal, y ese líquido es el que se lo proporciona la próstata. Por eso, cuando a una persona le hacen una operación y le retiran la próstata, puede tener eyaculaciones, pero son mínimas. Entonces la gente se asusta cuando no se le ha explicado bien. ¿Qué ha pasado? Me han quitado la próstata y ahora resulta que mi eyaculación prácticamente ni se nota. Sí noto el orgasmo, pero no noto el líquido. No notas el líquido porque lo que sale es muy poquito es el espermatozoide, no sale el líquido seminal. Eso no significa que no pueda dejar embarazada a una mujer, porque claro que sí, que esas gotitas pequeñas son ricas en espermatozoides.
Oye, revisión de próstata, hasta ahí todo bien. Pero en cuanto sueltas esto en algún sitio donde hay hombres, enseguida todos se ponen a temblar. ¿Por qué? Porque va asociado lo de la revisión de la próstata con el famoso tacto rectal. Y claro, no es algo agradable. ¿Se sigue utilizando el tacto rectal para ver el estado de la próstata o hay otras maneras de hacerlo?
Bueno, el tacto rectal espero que siga existiendo siempre, porque la próstata, como te digo, está abrazando la uretra y está rozando el recto. Ya. Es decir, que cuando el médico introduce un dedo por el ano hacia el recto, al empujar, estamos tocando la próstata. La próstata tiene que ser lisa. Y claro, al tacto, cuando ya se ve un poquito rugosa, esto es una prueba rápida, que no es molesta en absoluto, porque se hace con dos guantes, con dos dedos de guante por seguridad y además con un lubricante urológico, que es anestésico. Entonces, bueno, no tiene por qué. Lo que ocurre es que sí, evidentemente a los hombres nos ha pasado algo que las mujeres habéis superado. Las mujeres hoy, el cáncer de útero tiene una baja mortalidad y una gran supervivencia por la detección precoz, porque vosotras siempre, todos los años, os hacéis vuestra revisión ginecológica. Y desde luego, la posturita vuestra no es nada agradable, pues la posturita nuestra tampoco. Claro, pues hay que ponerse con el culo en pompa, evidentemente, pero hombre, no podemos quejarnos porque vosotras lo estáis haciendo durante toda la vida y eso da una gran seguridad. Ahora bien, cuando con ese tacto rectal, que además es que es una prueba que no necesita ni volante, ¿sabes? Yeah. Es una prueba rápida, es una prueba que te hace tu propio médico en el centro de salud. Bueno, si luego ya queremos empezar a hacer más el diagnóstico, hay que hacer una analítica y hay que hacer una ecografía, claro que sí, que con la ecografía se puede ver la próstata. Y tengo que también decirte que afortunadamente cada vez se hacen más ecografías en los centros de salud. Yo recuerdo cuando era consejero de Sanidad que pusimos en marcha el programa de los ecógrafos y cursos de ecografía para los médicos del centro de salud y ya pusimos unos cuantos y hoy el consejero de Sanidad actual sigue potenciándolo. Y dentro de muy poquito, pues prácticamente en todos los centros de salud tendremos un ecógrafo que sirve para la ecografía de la próstata, pero que sirve también para la ecografía de las mamas, para la ecografía de la vejiga, para la ecografía del hígado, para la ecografía de los ovarios. Y por tanto, fíjate que solamente con ese aparato, que es muy barato, con la ecografía podemos estar haciendo un diagnóstico precoz, rápido, en los centros de salud, sin tener que esperar el volante, la lista de espera en los hospitales.
Bueno, ya nos has dicho que con la edad la próstata va creciendo de tamaño, eso hay que controlarlo, sobre todo para ir descartando problemas mayores. Pero también puede ocurrir que a una persona joven o mayor, en los dos casos, bueno, produzca una prostatitis, que según lo que hemos aprendido mucho en esta sección, todo lo que acaba en itis es una infección de próstata. ¿Qué pronóstico suele tener la prostatitis y de qué manera se cura?
Bueno, la verdad es que da gusto contigo porque te sabes la lección, Vamos. Prostatitis, claro, acaba en itis, hemos hablado muchas veces de las itis, pues es una inflamación con una infección. La prostatitis es que la próstata se hincha, se inflama.
Sí.
Al inflamarse está apretando también la uretra y entonces podemos tener un dolor importante en la zona pélvica, en los genitales, a veces se acompaña también de síntomas parecidos a la gripe por la infección general que puede estar provocando, porque suele ser por bacterias. Y bueno, es más frecuente en hombres jóvenes y hasta los 50 años. Bueno, esta enfermedad se debe a muchas causas, y a veces nos quedamos sin saberlo, pero con frecuencia sabemos que es por causa de una infección bacteriana, y entonces normalmente se utilizan antiinflamatorios por la inflamación que te digo de la próstata, por eso prostatitis, y antibióticos. Bueno, uh-huh. Es una enfermedad que puede aparecer de forma gradual o repentina, como te aparece una amigdalitis, uh-huh. y que tiene buen pronóstico normalmente, porque hoy tenemos antibióticos de amplio espectro muy potentes para tratarla. Por tanto, buen pronóstico.
Bueno, pues hemos aprendido bastante, iba a decir un poco más, no, bastante más sobre qué es la próstata, algo que creemos que es fundamental porque, como bien nos dice el doctor Sánchez Martos, 7 de cada 10 hombres ni siquiera saben para qué sirve. La próstata está ahí como de adorno. Bueno, y hemos aprendido que a partir de los 40 años, lo mismo que las mujeres, vamos una vez al año al ginecólogo y nos hacemos nuestras revisiones, los hombres deben hacer lo propio con su próstata, para mantenerla en perfecto estado. Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias.
¿Te parece, si me das un minuto nada más, solo un minuto?
Pues medio minuto, medio.
Nah, medio minuto, un pequeño test para que cada uno en su casa, mire. Sensación de no vaciar la vejiga. Orino con mucho más frecuencia que antes. Tengo una necesidad imperiosa de orinar, me molesta el orinar. Orino por las noches. O el chorro de la orina. ¿El chorro de la orina lo ha disminuido? ¿O le quedan unas gotitas después de orinar y mancha el calzoncillo y el pantalón? Motivos suficientes para que mañana mismo vaya al centro de salud y pida una consulta con el urólogo.
Pues apuntado queda, Jesús Sánchez Martos. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Buena semana.
Salud para todos.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Llega ese momento esperadísimo cada semana de poner el felpudo rojo para que lo pise con garbo y salero a modo de relicario nuestra crítica de trailers. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Sí, me gusta que se me reciba.
Pues sí, ya que nadie te hace caso en el mundo del cine, pues oye, nosotros te damos un poquito de jabón. Exacto. Para lo que cobras también, pues tampoco no has pedido aumento en los últimos 3 años. Bueno,
4 o 5 años.
Bueno, o 6 incluso, a lo mejor. Pero bien, bien. Bueno, ¿cómo ha ido la semana?
Pues la semana ha ido bien. Con todos sus días uno tras otro.
Ah, mira.
Además con un jueves de tal, bien. A ver, he visto 3 trailers.
Pero, ¿de estreno? ¿Se van recuperando los estrenos o cada vez vamos más a plataformas?
Vamos a ver, la taquilla empieza a moverse un poquito, ¿vale?
Vale.
Todavía no está para muchas alegrías, con lo cual hay algún reestreno, pero bueno, ya se van encontrando cosillas, ya se encuentran.
Bueno.
Hoy tenemos 2 estrenos y 1 reestreno.
Ah, muy bien, perfecto. Pues oye, ¿y te los has visto los 3?
Sí, claro. Los 3 trailers. Una profesional.
Bueno. a lo mejor no podemos decir lo mismo de Pili.
Bueno, por Dios, pues no lo sé, porque no se sabe si está, yo ya no me acuerdo dónde está, ni la veo, ni la siento, no sé si está Juan, yo no sé para qué tengo
yo... Un ayudante virtual, de verdad.
Yo no sé para qué tengo ayudantes, yo no sé para qué tengo demás.
No, lo sabemos.
O sea, al final lo tengo que hacer yo todo, no sé quién está por ahí. Pregunta tú que te hacen más caso.
¿Hay alguien en casa?
Buenos días, jovencitas.
¡Hombre!
Estoy yo, pero estoy un poco achuchuoso.
¿Qué le pasa, don Juan? Uy, don Juan, ¿cómo me ha quedado? De regio. Precioso. ¿Qué te pasa, Juan?
Es que me han puesto la segunda dosis del antivirus y no me ha sentado muy bien.
Ay, va, los circuitos que le temblequean o algo.
¿Pero qué te ha pasado?
Se me hincha la disquetera y ahora no me entran los discos.
Ay, se le ha hinchado la disquetera.
Ay, pobre.
Eso, un antiinflamatorio, yo creo, ¿no?
Sí, eso con que...
Ya, si no se haya marchado ya el doctor.
No sé si se puede tomar paracetamol, pero algo parecido habrá en términos de robotes.
Seguramente, de robots. Alguna cosa. Bueno, vamos en fin. Con nuestro diccionario. Críticos de cine, persona humana.
Hoy tenemos una frase muy bonita.
A ver.
Extraída, como siempre, de una crítica auténtica.
Sí.
De cine. Vamos a ver, ¿qué quiere decir un señor crítico cuando dice, comillas, cada secuencia de la cinta se coreografía alrededor de una espiral de excesos en la que suena una mixtape arrolladora?
Ba, ba, para, ba. ¿Qué has dicho, el último?
Así me quedé yo la primera vez que lo oí.
¿De una qué?
Mixtape arrolladora.
¿Mixtape?
Sí. A ver,
¿qué es una mixtape? Empecemos por el principio.
Mixtape es una recopilación de canciones, a ser posible, en casetes, que esto se hacía mucho en los casetes de los años 80, que cuando tú te hacías, que te grababas una canción de la radio y luego otra, entonces se hacía, ¿eh?
Sí,
entonces se hacía.
Sí, sí, sí.
Y además, luego protestabas y tenías que cortar el principio porque se había metido, el locutor se había metido, pero bueno, tú te lo hacías.
Era obligatorio meterse.
Era obligatorio, precisamente para evitar esto.
Sí.
Pues esto se llama mixtape, una recopilación de canciones. Uh-huh. ¿Qué ha querido decir esta criatura crítico de cine cuando ha dicho cada secuencia de la cinta se coreografía alrededor de una espiral de exceso en la que suena una mixtape arrolladora? ¿Qué ha querido decir la criatura con esto?
Mucho baile y mucho cante.
Pues que hay mucha acción y con mucha música. Ya está. Lo que pasa es que he dicho así, que era como el glamour.
Espiral de excesos arrollador.
Sí, lo que es un exceso es, como escribe esta gente, que desde luego es agotador. Tú lo lees, lees una crítica de cine y acabas agotadita.
¿Hablarán así en su casa?
¿Tú te imaginas
este
así?
Este postre, cariño, es una espiral en excesos edulcorados, de nata y yo, no sé, hablarán así.
¿Tú imaginas llegando ese crítico de cine a su casa y en vez de dar la buena noche?
Ajá.
Cariño, ¿cómo ha sido tu día? Bueno... Ah. Puro sentido sin sustancia, puro estilo sin sustancia.
Sí, y el tuyo volvió un blockbuster. Directamente. Bueno, vamos al trabajo, bien hecho. ¿Cuál es el primer tráiler que te has visto?
La Casa del Caracol.
Hablando de espirales.
Justamente.
¿Por qué llamaste a este pueblo?
Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre solo y solísimo.
Pues entonces te va a encantar Quintanar.
Mucha gente dice que somos un pueblo fantasma. Raros sí que son.
Estás escribiendo un libro sobre el pueblo. Está todo lleno de mentiras.
Creo que deberías irte.
¿Quién es de ahí?
Esto es español.
Que se vaya.
Esto es una coproducción España-Perú.
Bienvenido a Quintanar.
¿Qué? ¿Y la acción transcurre en Quintanar? A ver,
¿Quintanar de España o Quintanar de Perú?
Quintanar de España.
Vale.
A ver, bueno, creo que de España, porque eso el tráiler no lo
aclara. ¡No lo cuenta! ¡Ay, estamos! ¡Ahí te ha pillado!
R2-D2. Salto R2.
Bueno.
A ver, eso no lo cuenta el tráiler. Tampoco cuenta muy bien en qué época está la película. Se sitúa...
Pues empezamos bien, si en el tráiler no consigues deducir ¿No? Claro, ¿sí? Si en un tráiler no consigues deducir por el vestuario, por el paisaje, por en qué época estamos, no empezamos bien, ¿eh?
Es que hay un problema porque la gente va vestida muy de años 70, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, esto no se sabe si es antiguo o es ultramoderno, porque como ahora también la gente va vestida así, no se sabe.
Bueno, tienes razón.
Y luego el protagonista me lleva unas patillas así, estilo Curro Jiménez. Y además el pueblo está... mira, el pueblo está en la Sierra Malagueña, en Andalucía.
Ja.
A ver, esta referencia solamente la entienden los que ya se han vacunado.
Ah, vale.
Los que están pendientes de vacunación,
no lo
pregúntaselo a vuestros padres.
Vale.
En fin, a vuestros padres o hermanos mayores.
Vale.
Total, que es un escritor con mucha patilla en la cara, que se va... se va a... la Sierra de Málaga, un pueblecito en busca de inspiración.
Sí.
Pues vale. ¿Y qué pasa? Pues que la gente allí es muy rara, muy rara, muy rara. La gente empieza a ser muy rara, muy rara.
En Quintanar.
En Quintanar.
Y esto lo saben los de Quintanar. Quiero decir, claro. Oye, tú eres de Quintanar, vas a ver la película y ves que la gente es muy rara y a lo mejor, pues no sé, no te parece bien.
Hay que decir que es Quintanar, no es Quintanar de la Orden, para que no se den por aludidos los de La Mancha.
Bueno.
Pero no sé, yo estoy intentando llamar a alguien de Quintanar para que me confiese si son así de raros o se han sentido plenamente identificados cuando se han visto, pero todavía estoy en ello. En fin, son muy raritos. Y los niños dan mucho miedo, las niñas dan mucho miedo, mucho miedo.
O sea, que es película de miedo.
Es película de miedo porque salen niñas que dan mucho miedo. Salen lobos.
¿También?
Que asaltan. Sí, no es Caperucita, aclaramos. Salen niños, salen niñas, salen lobos. No es Caperucita, no es Curro Jiménez. Vamos de estar descartando géneros. ¿Qué es esto? Pues no se sabe, yo qué sé, no se sabe. Porque por un lado es terror, por otro lado es amor, yo qué sé. Yo lo único que sé es que al escritor este me le van a matar a disgusto, porque inspiración va a encontrar. Pero con todos los sustos que se llevan el tráiler, como publique y sea un éxito, no va a vivir para verlo, ya te lo digo.
Ya, ¿el tráiler cómo lo catalogamos entonces?
Es un tráiler vete tú a saber.
La Casa del Caracol, tráiler vete tú a saber. Primera propuesta de nuestra crítica de trailers.
Cuidado que es el primer, es largometraje que el rodaje se ha hecho en teletrabajo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. ¿Por qué?
¿Los actores cada uno en su casa?
A ver, es la primera gran producción española que se ha rodado durante la pandemia. Y, por ejemplo, los ensayos los hicieron con teletrabajo, cada uno en su casa, sí.
Ah, fíjate qué curioso.
Fueron preparando la película a base de Zoom.
¿Algún actor conocido?
Pues mira, sí, Paz Vega.
Ah, bueno.
Y la niña que da miedo es su hija, Ava Salazán.
Ah, ¿sí? ¿La de verdad?
Sí, no sé si la vida real da miedo, pero en la película sí.
Vale.
Es de verdad su hija.
Bueno.
El protagonista es Javier Rey, que mira, compatía así sin ella. Bueno, está bien, está bien. Si no te gusta la película, bueno.
Al menos...
El espectáculo es hermoso.
Ves patillas.
Ves patillas, no
perfecto.
Está mal.
Bueno, pues venga, el que quiera pasar... Minuto y medio de miedo que se vea el tráiler. Vamos con el segundo.
Mulholland Drive.
Verá, yo soy de Deep River, Ontario. Y ahora estoy en este lugar de ensueño.
No sé quién soy.
Ese dinero, ¿no sabes de dónde ha salido?
Por cierto, esos dos detectives han preguntado por ti.
Alguien tiene problemas. Algo malo está ocurriendo. Me estás asustando.
Pues empezaba como muy bien, comedia, pero es que ahora ya hay detectives, ya hay susto. ¿Esto qué es?
A ver, esto es un reestreno, esto es una película de David Lynch, estrenada en el 2001, que en su día fue calificada como obra maestra.
Bueno...
Oye, y debe serlo, porque no hay quien la entienda.
Es que David Lynch es muy de... No me aclaro y no me entero de nada. Mira, todavía me está doliendo el tiempo que perdí viéndolo de Sara Palmer. Madre mía.
Ay, es verdad. Ay, la Palmer. Ay,
de
es verdad. Ahí envuelta en papel de plástico todas las temporadas la criatura. Qué incómodo debe ser eso, por Dios.
Mucho botellín voy a tener que tener yo para ver esto.
Esto es... para amantes de David Lynch. Esto se llevó todos los premios que existen. Se llevó Oscar, se llevó los BAFTA.
Bueno, pero porque normalmente votan los mismos que escriben esas cosas tan rebuscadas. Y entonces yo creo que votan más a lo que no entienden.
Pues mira, me ha apuntado una reseña que hizo un crítico.
Sí.
Que dijo así, comillas, en verdad es un filme, ellos no van a decir película, que no se entiende.
Ah, bueno, mira, por lo menos lo reconoce.
Dice, pero puesto a especular, es tan fascinante como confusa. Vamos, que no se ha enterado de nada él tampoco.
Y el tráiler me imagino que será igual.
El tráiler, bueno, pues es interesante porque tú lo vas viendo y dices, a ver si me entero, Y el tráiler avanza, a ver si me entero.
Y acaba el tráiler no te enteras. O sea, categoría no me entero de nada.
¿Categoría lo qué?
lo que. Vale, Mulholland Drive, categoría lo que es esto.
A ver, vale. ¿Qué es cine noir? Cine noir, lo que antes se llamaría cine negro, cine noir, porque es una chica, digo muy rápidamente, una joven quiere ser estrella de cine, llega a Los Ángeles, mira, esto no es ninguna novedad, pero conoce a una chica que tiene amnesia a raíz de un accidente que tuvo y para ayudarla se dedican a investigar y se meten en, pues eso, cine noir.
Hasta ahí ha entendido la crítica, a partir de ahí ya no entiende nada, vale, ha quedado
claro.
Nada. Vamos con el tercer. Hasta ahora no sé yo, Mi fin de semana va a ser un erial a este paso. Vamos con la tercera propuesta.
Pero mírate a David Lynch, que si lo tienes luego me lo cuentas.
Bueno, venga.
Es una zona bonita, ¿verdad? Reservas indias. No es buena idea estar aquí sin un vehículo.
Estaré bien. Estoy aquí porque lo he elegido.
Si te parece bien, te enseñaré a poner trampas. Y en otoño, a cazar. Después no volverás a verme.
¿Y esto qué es?
Podemos acordar que no traerás ninguna noticia del exterior.
Mira, esto es En un lugar salvaje, la primera película que dirige Robin Wright, a quien siempre vamos a recordar y va a tener un lugar en nuestro corazoncito como la princesa prometida.
Sí, señor.
Un tráiler de 2.50.
Ah, mira.
Pero mira, se hace
¿me
corto.
¿Me va a cundir?
Se hace corto, se hace corto. Es un tráiler de esos que dices, tiene muy buena fotografía, o sea que salen paisajes bonitos.
Vale.
Argumento, una mujer que está hasta los mismísimos de todo.
Sí.
Se compra una cabaña en mitad de la naturaleza, en las montañas rocosas, y ahí se va a ir. Y ya os aviso que esto cualquier día lo hago yo, que me pillo una navalla, una algo en Somosierra, una tía de navalla en Somosierra y me voy. Para que Somosierra no es como las montañas rocosas, ¿no?
Pero bueno, se le parece.
Pero no le parece.
Vale.
El problema es que la mujer una vez allí, claro, se arrepiente de no haber ido de pequeña a un campamento de Boy Scouts.
Que le da por ahí.
No, más que nada es que no tiene ni idea de sobrevivir en la naturaleza.
Ah, vale. Entonces, vale, vale.
Llega un momento en que casi se muere y la rescata un cazador como a Caperucita. Igual.
Ah, mira, bueno, pues oye, está Pepe. ¿Qué tal factura tiene el tráiler?
Oh, tiene una factura absolutamente impecable.
Oh.
Esto les ha quedado bordadito.
Oye, 2:50, esto ya, en fin, esto es un largo tráiler.
Exactamente.
Bonito paisaje. Interesante, este me lo voy a ver.
Que sí, que sí.
Como dices, que se llama En un lugar salvaje.
En
¿no?
un lugar salvaje, esto es un trailer, yo también quiero irme allí y tener vacaciones. Hasta dicho.
Bueno, pues nada, la semana que viene más. Ya te cuento qué me ha parecido esta última, que es la única que me voy a ver.
Venga,
¿Vale? Un besito, crítica. Adiós. Venga, hasta toda la tropa. Señorita. Hasta luego, Juan. Adiós. Carlos Honorato, que hay que resolver. ¿Dónde está esa rotonda que era la protagonista de nuestro juego de agudeza visual en la cuenta de Twitter?
Está en Boadilla del Monte, como ha dicho el 46% de nuestros oyentes. En segunda posición ha quedado Brunete, 23%, y Alcobendas y San Sebastián empatados al 15%.
Oye, el pulso ha sido un churro. Te han vencido desde
el
principio.
Me han pintado la cara desde el principio, sí.
Mañana ya puedes pensar algo un poquito
mañana
más complicado.
Mañana una difícil.
Venga, sí, venga, que sí, que es bien. Mañana. Bueno, y con el regreso poco a poco de la vida normal, regresan también los festivales de música de verano con medidas de seguridad, efectivamente. Se presenta la edición número 11 del Festival de Música Solidario Ciudad de la Raqueta, con un cartel que abarca diferentes estilos y generaciones de la música española. Todo eso sí, nombres muy conocidos, ¿eh? Gloria Talavera está con algunos de ellos esta mañana.
Sí, Eli, además tenemos que recordar que es el primer festival que se programa después de esta pandemia. Aquí está todo preparado ya en la ciudad de La Raqueta. En unos minutos vamos a escuchar todas las presentaciones, música en directo. Hemos escuchado ya algunos acordes de Los Brincos. Coqui Martí es el organizador de este evento, que ya lleva con esta 11 ediciones. En el 2020 se tuvo todo preparado, pero esa crisis sanitaria lo dejó en el aire, ¿no?
Sí, efectivamente, y bueno, nos vamos a sacar la espina. El año pasado fue una doble decepción porque lo pasamos de junio a julio a septiembre con una gran comprensión de todos los artistas, cuadramos fechas y todo, pero bueno, nadie sabía muchas cosas de este bicho y quién nos iba a decir que bueno, que seguimos hablando con mascarillas, pero esto se está acabando y la música en directo vuelve, que además ha sido para mí el sector que peor lo ha pasado, no solo los artistas, sino las más de 200.000 personas que viven de esto, con lo cual era un reto volverlo a sacar, aunque sea con aforo reducido y no en la situación ideal que quisiéramos, pero vamos a por esta 11ª edición, está claro.
Y lo han pasado mal, y por ello queremos hablar también con Pepe Vejines, vocalista de No me pises que llevo chanclas. Me estaba contando el último disco en el año 2019, había programadas pues más de 52 citas, ¿no? Me imagino que por toda España. Desde entonces, ¿no os habéis podido volver a subir al escenario?
No hemos podido porque, claro, el grupo además es un grupo que atrae bastante volumen de gente y eso es justamente lo contrario de lo que se podía hacer, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues ya nos estrenamos aquí el 3 y la ilusión la tenemos, como puedes comprender, al 100% lleno el depósito, ¿no? Así que qué una alegría de estar aquí, el primer festival que se hace después de la pandemia, y de verdad, y además con toreros muertos, porque tenemos algo preparado muy gordo.
Bueno, el 3 de julio que se cierra este festival, tú lo decías, con toreros muertos, con un pingüino en mi ascensor, no me pises que llevo chanclas, todo amenizado además con el pulpo, va a ser una cita muy importante, ¿no?, para recordar esa música que tanto nos ha hecho bailar, que tanto nos ha hecho disfrutar. Hace falta también reír en estos momentos.
Hombre, eso es musicoterapia, yo creo que ahora mismo es de lo más importante. Y de hecho, además, nuestra música creo que es una música que está directamente ligada con el pasarlo bien, ¿no?, con la risa y el buen momento. Y ahora mismo creo que eso es la otra vacuna, ¿no?, la que hace falta para levantar el ánimo, que todo el mundo, que mucha gente tiene razones para haberlo perdido o para haberlo tenido bajo. Y nuestra misión es esa, venimos con una gran misión.
Lo único que no se puede perder, y decís verdad, es el buen sentido del humor. El humor sigue existiendo entre todos los músicos, eso es muy importante. Vuestro disco de 2019 se llamaba Rock con Tomate y bueno, tenéis a mucho público seguro esperando y vais a dar esa noticia que poco a poco me ibas adelantando, ¿no?, con Toreros Muertos.
Bueno, sí, tenemos, en realidad va a ser el primero de los conciertos, va a ser un adelanto más bien, ¿no?, porque el año tampoco permite, como te digo, muchas aglomeraciones, pero es un adelanto de la gira que para el 21-22 pues tenemos preparada Toreros con Chanclas, ¿sabes?, y vamos a hacer unos conciertos donde los grupos convergen y se confunden, ¿no?, vamos a estar mezclados juntos, revueltos, rebujados y esperamos, tanto Pablo como yo, porque tenemos una amistad ya vieja, veterana y muy linda, y queremos que eso se refleje en el escenario.
Bueno, creo que además durante el confinamiento algunos de tus vecinos te agradecían que salieras al balcón, ¿no? Y tuviste ahí también la creación de una canción solidaria, donaste dinero para Cruz Roja.
Sí, donamos todos los derechos de la creación que hicimos. Creo que era necesario, ¿no? La gente se la estaba jugando en primera línea y había que darle ánimo de alguna manera, ¿no? Y además me consta que Cruz Roja ha hecho una labor muy, muy, muy importante. Entonces es lo menos que podemos hacer para una gente tan linda, ¿no?
Claro, y este festival tiene, como decíamos, ese componente importante, la solidaridad. Ya son 11 ediciones y desde siempre ha sido así. ¿Este año en quién se ha pensado?
Mira, pues, yo te voy a contar brevemente cómo fue el tema. Uno de los socios y los fundadores de Ciudad de la Raqueta es Emilio Sánchez Vicario. Y Emilio me dijo un día, cuando íbamos a abrir esto, Coqui, a ti y a mí el tenis nos ha dado mucho. Yo le dije, hombre, a ti más que a mí, pero bueno, y deberíamos devolver. Y bueno, me habló de hacer una fundación, de crear escuelas para gente que está en silla de ruedas, para gente con discapacidad. Tenemos una de autismo en Sevilla maravillosa, Pepe, es decir, ¿y de dónde sacamos fondos? Pues el primer año, venga, pues ponemos tú y yo, el segundo ponemos tú y yo, digo, nos vamos a acabar cansando de poner, y era el año 2010-2011, y salió el Festival de Música el primer año, hicimos el concierto, vimos que daba dinero y dijimos, pues ya está. Entonces vamos con Emilio Sánchez Vicario, apoyamos también a la Fundación de Irene Villa en sus proyectos, también el legado de la inolvidable María de Villota, hacemos ahí un popurrí que hay una parte es que les financiamos lo que podemos, pero lo que hacemos es unir con las empresas que están aquí. O sea, nosotros no podemos ser ese motor económico que les pague todo, pero si está aquí una persona de X empresa, oye, que estos están, y no sabes aquí cómo se hace una especie de ligoteo, por decir de alguna manera, hacemos ahí como alcahuetes entre las empresas y ellos, y hay un componente solidario enorme.
Pues muchísimas gracias, Coqui, Pepe, os dejo, que os están esperando en este escenario porque va a comenzar esta presentación Eli, y que arranca, decíamos, el 24 de junio con Sidecar, Ainhoa Buitrago, después 25-26 podemos ver en este escenario a Los Secretos, a Los Brincos, por cierto, ya estáis escuchando algunos de sus acordes, el 1 de julio Despistaos y David Otero, el 2 de julio Siempre Así y Lola Connection, y el 3 de julio se cerrará con ese concierto a tres bandas con Locos por la Música, Nos Harán Saltar, Bailar, Toreros Muertos, Un Pingüino en mi Ascensor y No Me Pises que Llevo Chanclas.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día.
What you wanna read? Roski and Ilyesko.
Rozamos ya a la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero ya sabéis que solo hasta mañana a las 10 aquí estaremos de vuelta.